Dios le bendiga, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Esta noche estamos llegando desde nuestros hogares hasta sus hogares, esperando que el amor, la paz y la bendición de nuestro Dios sea en cada uno de ustedes. Pero para esto tenemos que entender los secretos del reino de Dios. Para mantener esa unidad, ese espíritu, ese positivismo, ese sentimiento de seguir adelante, necesitamos tener conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios. Esta noche Dios ha puesto en mi corazón un tema que creo que es muy importante para nuestra vida espiritual y se identifica bajo el nombre de pobres ricos. Parece raro, extraño el título, pero pobres ricos, ¿verdad? Vamos a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 6, y dice así la palabra del Señor en el versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Pobres ricos. Qué importante es, hermanos, poder establecer dentro de los parámetros divinos qué es lo que significa pobreza y riqueza. Porque el hombre tiene sus propios conceptos al hablar de las riquezas y al hablar también de la pobreza. Si tratamos de identificar humanamente lo que significa la pobreza, tratamos de pensar en un hombre que no tiene recursos, en alguien que no tiene cómo satisfacer sus necesidades básicas. Entendemos quizás una persona desempleada, quizás que no es capaz de poder subsistir, quizás tiene que pedir ayuda o qué sé yo, y es incapaz de poder satisfacer sus necesidades. A este le llamamos pobre. Normalmente el hombre enfatiza la pobreza en razón, entonces, de sus bienes económicos. Pero la pobreza también tiene que ir enfocada hacia otros puntos que son sumamente importantes. Al hablar de pobreza, entonces, tenemos que hablar de miseria, tenemos que hablar de necesidad, tenemos que hablar de escasez, tenemos que hablar, bueno, de tantas, dependencias que el hombre no puede cubrir dentro de su vida personal. Pero ¿por qué la pobreza? Porque normalmente el hombre va a enfocar precisamente la pobreza en razón de lo económico. Y vemos quizás a un hombre que no tenga recursos económicos y dice, este es pobre. Yo quisiera que pudiéramos entender que tanto la pobreza como la riqueza son situaciones integrales. La pobreza no son solo los bienes materiales. La pobreza o la riqueza tienen que ir encaminados en algo del poder, de la subsistencia del hombre. Al hablar entonces de la pobreza, no miremos únicamente el aspecto material, el aspecto económico, porque si nosotros queremos ver únicamente lo económico, bueno, pobres ricos, ¿verdad, hermanos? Porque hay otros valores, y es precisamente lo que en esta noche yo quiero que tú abras esa mente y ese corazón para entender qué significa pobreza y qué significa riqueza. Por otro lado, si hablamos de riqueza, pues podemos pensar, bueno, es que los ricos oprimen a los pobres, ¿verdad? Y ciertamente son cosas que suceden en la vida cotidiana, en la vida normal. Y quizás al hablar de pobreza estamos hablando también no solo de negligencia de parte de las personas, sino también aprovechamiento de otras que hacen que los recursos de la gente se vayan minimizando y aquella persona se vuelve pobre. Y tú la miras, pobre. Y tiene, no tiene. Y quiere, pero no tiene. ¿De dónde viene entonces la pobreza? Bueno, la mayor parte de la pobreza, en términos generales, viene de la negligencia, tanto material como espiritual y emocional. Pero vayamos al otro término, porque pobres ricos, ¿verdad, mamá? Estamos hablando de las riquezas y vamos a un punto humano nuevamente. Normalmente la gente habla de que alguien es rico porque tiene dinero. ¡Hala usted! ¡Qué tremendo lo que tiene ese hombre! Y mire las propiedades que tiene. Y mire los bienes que tiene. ¡Hala usted! ¡Mire usted! ¡Ese tiene muchos títulos! ¡Tiene fincas! Y normalmente cuando vemos a un hombre que tiene alguna posibilidad económica, normalmente decimos, ¡ese rico usted! Bueno, rico, está bien. Y bueno, hay muchos términos dentro de la ciencia de la economía, al hablar de ricos y pobres, y podemos hablar a términos tan extraños como decir, bueno, la clasificación de los ricos, o por qué tiene dinero, por qué no tiene, por qué un bien, por qué no tiene. Bueno, para fines prácticos, la riqueza es lo contrario a la pobreza. Ahora, normalmente si nosotros vamos a clasificar entonces a la gente por los bienes materiales que tiene, y vemos que decimos, no, ese es rico usted. Bueno, vamos a analizar lo que Dios piensa respecto de esto, porque eso es sumamente importante. Hasta este momento hemos analizado únicamente lo que los hombres dicen. Ahora, yo quisiera que tú y yo esta noche pudiéramos entender qué significa la verdadera riqueza. ¿Y qué significa la pobreza? Porque eso es sumamente importante. Al hablar entonces de la riqueza y la pobreza, estamos hablando de fenómenos integrales. Entonces, la riqueza que un hombre puede tener es la satisfacción no solo que produce el dinero, sino que también es poder tener una familia, es poder tener la paz en el corazón, es poder entender que el hombre es un ser integral que está ocupando dentro de su mente y su corazón muchas ideas y pensamientos. Entonces, al hablar solo económicamente de la riqueza, estamos cerrados totalmente. La riqueza en un hombre, entonces, tiene que estar evaluada por muchas situaciones, las cuales creo que esta noche tienen que quedar muy claras dentro de nosotros. Entonces, al final, bueno, los economistas hablan que la riqueza bruta, que la riqueza neta, que la prohibición, que el patrimonio, etcétera. Pero eso es humano totalmente. Los ricos entonces, aparentemente, son gente que van a vivir felices. Y nosotros, los pobres, quizás, desgraciadamente, hermanos, y es lastimero esto. Siempre estamos, no se nos cae la baba de ver a alguien que pasa a alguien que tiene algunos sus centavos, y ahí vamos los cristianos, mire hermano, viendo, ay, yo quisiera tener ese carro, ay, yo quisiera tener esa casa, ay, yo quisiera vestirme como este hombre. Y vemos la apariencia de aquel tipazo, quizás, que va en un carro, que va con un casimir inglés, o que va aparentando con un anillo de diamantes, o qué sé yo, y nosotros nos quedamos asombrados de ver aquella riqueza, y decimos, bueno, este hombre verdaderamente rico, bueno, rico, no, solo tiene dinero, nada más. La diferencia entonces, y esto es lo que quiero que esta noche Dios nos ilumine, ¿qué significa la verdadera riqueza? La verdadera riqueza, hermanos, está en los valores. La verdadera pobreza está en los valores. ¿Y cuáles son los valores? Hermanos, los valores son todas aquellas formas mediante las cuales nosotros convivimos y vivimos. Son las normas que establecen nuestra vida dentro de la sociedad para vivir bien o vivir mal. Bueno, ¿por qué la gente es pobre y miserable? Porque no trabaja. Porque sus valores, no, usted es que trabajar. ¿Y por qué es pobre? Porque simplemente es un haragán. ¿Y por qué es pobre? Entonces, sus valores son demasiado bajos. No tiene concepto de lo que significa realmente ni el trabajo, ni el esfuerzo, ni nada de lo que significa la verdadera forma que un hombre debe tener respecto a los valores. Otros entonces piensan que la riqueza, teniendo bienes materiales, y por eso el hombre se afana continuamente en poder tener cosas materiales, y se llena y trata de ver en dónde satisface aquella necesidad de tener algo, de mostrar que es algo, que tiene algo, que puede pagar aquello, y por eso desgasta su vida tratando de encontrar la felicidad en aquellas riquezas que jamás le van a dar la verdadera paz en su corazón. Al hablar entonces de valores, son los verdaderos principios, porque los valores son todos aquellos principios, aquellas normas, aquellas reglas que nos hacen vivir dentro de una sociedad, dentro de este mundo, de una forma agradable o desagradable. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene que aprender valores. ¿Y qué es lo que sucedió realmente cuando Jesús viene a este mundo? Los valores estaban en el suelo, hermano. El hombre estaba viviendo únicamente para su vientre, viviendo únicamente para este mundo, tratando una vida de sobrevivencia. Y en medio de la vida de sobrevivencia, el más fuerte es el que realmente vence. Decía un dicho, mi abuela, el que tiene más galío, traga más pinol, decía. Quiere decir que aquellos, los grandes, amontonan a los pequeños, y eso vino a encontrar Jesús. Valores hasta el suelo, en donde los ricos oprimen a los pobres, en donde aquella gente que tiene terreno o tiene propiedades destruye la vida de las familias que no la tienen. Esos valores que están basados en la avaricia, que están basados en la injusticia, que están basados en el pesar humano, en la humillación de los hombres, en el poder hacer fortunas a través de la desgracia de alguien más. Esos valores son los que Cristo vino a encontrar. Esos valores son los que Dios vio desde allá arriba de lo alto. Esos valores, cuando vio Dios cómo los hombres se sumergían dentro de la de esa, anegados de toda esa inmundicia, en el cual no hay aprecio por nadie, en donde los hombres hacen lo que les dan la gana, destruyen y hacen cualquier cosa para satisfacer su avaricia, los hombres destruyendo los bosques, los hombres destruyendo la naturaleza, los hombres consumiendo y destruyendo lo que a otro les puede servir, los hombres desconsideradamente explotando a los obreros, explotando a los trabajadores, y Dios desde el cielo ve la injusticia. Y Dios analiza y se da cuenta que los valores del hombre están en el suelo. ¿Qué es lo que sucede realmente? Que lo que los hombres llaman valores son valores únicamente basados en lo material. Entonces viene Dios y quiere establecer un nuevo reino, y viene precisamente el Señor Jesucristo y dice: el reino de los cielos se ha acercado, ha descendido. ¿Y qué significa el reino de los cielos? Valores, hermano. Jesucristo vino a predicar valores, hermanos, valores morales, valores espirituales, valores eternos, valores de justicia, valores, hermanos, que el hombre no conocía, porque su padre Satanás había puesto en la vida del hombre otros valores, valores que ponían al margen a mucha de la sociedad, a muchos de los congéneres, hermanos, que el hombre es incapaz de poder entender el daño que hace a la humanidad con su forma de actuar. El hombre entonces estaba precisado dentro de su mente de superar metas personales. De superar no solo personales, porque esas metas personales pasan a atraer a otras personas, destruyendo la vida, destruyendo la humanidad entera, las guerras, los pleitos, los egoísmos, esas guerras intestinas que se dieron y se han dado durante toda la existencia del hombre. Es precisamente por adquirir esa riqueza humana que va a través de buscar el poder, la gloria y poder obtener todas aquellas cosas materiales que satisfacen el ego del hombre. Dios ve aquellos valores y la única solución que tiene la humanidad es un cambio de valores. ¿Cómo cambiar los valores? Tratemos de ver, analizar, pongámonos por un momento en ese ojo divino, el cual ve aquel desorden dentro de la naturaleza, ve el desorden dentro de la creación, ve que todo lo que estaba existente, ve cómo los hombres matan por nada, que los hombres destruyen por nada, que son capaces de destruir cualquier cosa para salirse con un capricho. Y Dios dice: ve aquel caos que se está dando en la tierra, en el cosmos completamente. Dios ve desde los cielos y dice: es necesario un cambio de valores. ¿Cómo establecer el cambio de valores? Tenían que instaurar una nueva cultura, una cultura en la cual iban a cambiarse total, radicalmente, todos los principios que el hombre había practicado durante miles de años. Desde que Adán fue echado del huerto del Edén, Satanás toma la tutoría del hombre y empieza a asesorarle y empieza a darle otros valores: hace esto, hace lo otro, y tú eres Dios y tú puedes ser como Dios, tú arrebata, tú pelea, tú eres Dios. El hombre empieza a destruir todo su entorno y empieza a manejarse, a ampliar sus gobiernos, a ampliar su poder, a crear verdaderos imperios. El hombre no tiene nada bueno en su mente ni en su corazón. Era necesario cambiar una serie de valores dentro de él. ¿Cómo cambiar esos valores? ¿Cómo hacerle entender al hombre que lo que estaba haciendo estaba errado? ¿Cómo hacer entender a la humanidad que el camino que lleva es un camino egoísta? ¿Cómo entender que el camino que lleva le lleva a la muerte? ¿Cómo entender, hacerle entender al hombre que hay una cosa, hay cosas buenas y hay cosas malas? El hombre no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. El hombre no logra establecer qué es lo que le construye y qué es lo que lo destruye. Y únicamente vive por el consejo del diablo. Ahí está el diablo anunciando el materialismo, tratando de impactar la vida del hombre para que aquel pueda reaccionar humanamente, atrapa sus sentidos materiales y el hombre deja de tener criterio. Los hombres en el mundo ya no tienen criterio. Los hombres en el mundo viven de acuerdo a sus propias ilusiones, pensamientos y pasiones, inducidas precisamente por todo ese marketing y todo que cada vez se vuelve envolvente en toda nuestra sociedad. Jesucristo viene con una obra maravillosa, y es precisamente traer el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es lo que viene? Una nueva cultura. ¿Y qué es la cultura? Nuevos valores, hermano. Eso es lo que Dios trae. Nuevos valores. ¿Y qué son nuevos valores? Es sustituir los valores antiguos. Los valores que iban a llegar al hombre al fracaso eran los principios que el hombre conocía únicamente por voz de Satanás. Eran los principios y valores que Satanás había dictado en sus oídos para que el hombre actuara para irse rumbo al infierno. Jesucristo viene entonces y trae buenas nuevas de salvación. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Anunciar que hay algo diferente. Anunciar que hay algo nuevo. Anunciar que hay otra forma de vivir. Que hay otra forma de enfocar la vida. Que hay una manera la cual el hombre no conoce. La cual rechaza de entrada. Porque todos rechazamos el Evangelio, hermanos. Es que el Evangelio lastima nuestra vanidad, lastima nuestro egoísmo, lastima nuestro yo personal, porque nos hace entrar en una dimensión que no entendemos, porque es espiritual, es de parte de Dios. Vivimos entonces en ese caos que vive toda la sociedad. Jesucristo viene y desciende con poder, asienta una embajada del cielo, que no es el cielo, es una embajada del cielo, en donde empieza a anunciar y ir por todo el mundo, hacer discípulos a las naciones, bautizarlos. Te voy a enseñar estos valores. Y Jesucristo empezó a enseñar sus valores en su vida misma, dando ejemplo, dando principios de cómo se hace esto, cómo se hace el otro, cómo ve Dios aquello, cómo ve Dios. Algunos hombres escogidos de Dios empezamos a entender: oh, creo que estoy errado. Creo que esto que me están hablando es verdad. Para eso vino Jesucristo, a establecer un reino dentro de otro reino. ¿A través de qué? De un mensaje. Hermanos, si Jesús trae únicamente mensaje. Hermanos, si los milagros que Jesús hizo, si el haber abierto los ojos a los ciegos, hermano, el milagro en sí no tenía importancia. Quizás ayudaba a alguien en su momento, pero el milagro en sí lo que pretendía es hacer entender que hay otros valores. El milagro entonces solo confirmaba que el que estaba ahí estaba diciendo la verdad, y esto es maravilloso. Por eso a él no le interesaba que él fuera exaltado. No, 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 no digan nada. No, ahí estamos, déjenlo ahí, tú cállate, va, solo da tu ofrenda al sacerdote, y ahí estamos. Es más, lo enviaba, lo refería. Cuando Jesús empieza a enseñar esos valores, esta nueva cultura, esto rechazó a la mayoría, porque dice la palabra que no es de todo la fe. ¿Qué es lo que Cristo vino a establecer? Un principio de fe. Es que la gente no tiene fe, hermano. La gente no conocía lo que era la fe. No podía entender, hermanos, que el que había bajado era Dios mismo encarnado en Jesucristo. No podía entender que el que estaba hablando la verdad eminentemente. No podía entender, porque no tenían procesadores para poder digerir la palabra que Jesús estaba hablando. Jesucristo entonces empieza a hablar de valores. Entonces, ¿en qué radica, amado hermano, los valores? La riqueza o la pobreza? En los valores. ¿Por qué alguien es pobre? Porque tiene valores pobres. ¿Por qué alguien es verdaderamente rico? Porque tiene verdaderos valores. ¿Qué son esos valores, hermanos? Eternos. Porque la diferencia entre los valores materiales y los valores espirituales es la trascendencia a la eternidad. Es que el que vive, hermanos, para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que vive el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Jesucristo, a través de un Espíritu, viene a entregar un mensaje. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Acá está, pues, mi familia presente, y yo les pregunto, ¿no es maravilloso esto? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Jesucristo se vino a manifestar en carne, siendo Dios, se viene a encarnar en espíritu, el espíritu de Cristo se encarna dentro de él y mueve a Jesucristo a actuar con otros valores, valores diferentes. Ah, la gente se quedó asombrada. Ah, la qué tremendo lo que dice Jesús. Es verdad lo que dijo Jesús. Y otros se enojaban, hermanos. Otros se molestaban con Jesús. Otros querían matar a Jesús. Y se empieza a establecer el balance de los valores. ¿Me explico, hermano? El balance de los valores. ¿Qué es lo que está entre el bien y el mal? El balance de valores, hermanos. ¿Qué es la riqueza y qué es la pobreza? Son los valores, hermanos. ¿Quién es el pobre y el miserable? El que no tiene valores eternos. El que no ha logrado captar, asimilar el mensaje de Jesucristo, el que de alguna manera está viviendo materialmente y va a morir junto con su pisto, junto con tu plata, junto con tu riqueza, junto con tus propiedades, junto con tus carros, junto con todo, vas a morir y ni siquiera te lo vas a poder gozar ahí en la tumba. Jesucristo viene a decir, no hombre, tranquilos, no hombre, no hagan tesoros en la tierra. Mejor tranquilos, piensen diferente. ¿Será así? Sí, parece verdad lo que Jesús dice. Parece real lo que Jesús dice, pero al final, ¿qué es lo que realmente? Y empieza la guerra dentro de nosotros. Porque ese es el fenómeno más difícil, el conflicto que se empieza a crear. Es que los valores espirituales no los vemos, hermano. Por eso Jesús se preocupó tal vez porque algunos milagros, hermanos, se pudieran dar en un momento dado. Solo para llamar la atención de la gente y que se diera cuenta de que hay un respaldo más allá de los valores y que esos valores te van a llevar a algo más. Porque eso es lo importante. Es que, hermano, el milagro no es lo importante. Muchos estamos quizás llorando, es que no recibo un milagro, es que Dios no me hace un milagro, es que yo quiero un milagro. Es que el milagro no es lo importante. Lo importante es que tú trasciendas a la eternidad. ¿Y cómo vas a trascender a la eternidad? Siendo rico, pero no en dinero, sino que rico en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesucristo, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de los verdaderos valores espirituales que Jesucristo vino a enseñarnos a este mundo. Pues el pasaje es muy precioso y ahora tal vez lo entendemos de una manera diferente. Y dice, estoy leyendo Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. ¿Verdad o no verdad? Vamos, aquí en Guatemala, y en Estados Unidos, y en cualquier parte, hasta los bancos más serios de Suiza, hermanos, se dan desfalcos. Ahora, hermanos, con esos ladrones cibernéticos, hermanos, cuando siente usted amanece con la libreta vacía. ahí están los ladrones, minan, hurtan. Y usted quizás hizo todo un esfuerzo para poder tener algo en la vida y de repente se encuentra en chancletas, hermano. Se encuentra sin tener absolutamente nada. Se encuentra, hermanos, anulado de esos valores y dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Usted lo puede decir como una orden. No, hombre, no hagáis tesoros en la tierra, dice el Señor. No, mejor preocúpese. Yo les voy a enseñar otros valores, dice. Donde la poría y el oro incorrompe. O no es verdad, te dice Jesús. O no es verdad que usted deja un hierro ahí y se oxida, hermano. Y luego puede ser el hierro más fuerte y se va a quebrar porque el óxido lo destruyó. Ahí corrompen. ¿Y qué dice? Y donde los ladrones minan y hurtan. Hermanos, en cuanto más grande su tesoro, más ladrones van a tener, más ganas le van a llevar a la plata que tiene. Si no, haceos tesoros en el cielo. Eso es lo maravilloso, eso es lo que Dios quiere. Hay otros valores, está diciendo el Señor. Son esos valores eternos. Hay valores allá en el cielo incalculables, está diciendo Jesús. No, hombre, miren, yo les traigo no una nueva filosofía, porque Jesús no trajo filosofía, hermano. Los griegos hablaban de filosofía. Jesús hablaba de cosas reales, hermano. Yo he visto que mi padre trabaja y hasta ahora trabajo. He visto de mi padre tales cosas. Ese es el mensaje de Jesucristo, un mensaje vivencial. Si no haceos tesoros en el cielo, si no, como quien dice, a cambio de. Eso habla de otros valores. En el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Y cómo va a hurtar ahí a alguien, hermano, si el diablo ya está, hermano, condenado al infierno? Y junto con todos sus secuaces, hermanos, ya están condenados. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Y ese es el problema. ¿Cuáles son tus valores? ¿Tus valores están en este mundo? ¿Tus valores están en ese sacrificio que estás haciendo? No, hermano. ¿Y entonces por qué trabajas horas extras y años bisiestos? ¿Y por qué trabajas más de la cuenta? ¿Y por qué te interesa esto? ¿Y por qué te interesa? ¿Y por qué? No, hermano, yo, es que solo por si acaso. ¿Y por qué ya sacaste tu licenciatura y quieres sacar un máster? ¿Y por qué tienes y quieres sacar algo más? No, y quieres un posgrado más. No, hombre, es que ahí está tu tesoro y ahí está tu corazón. Y ahí le vas a poner coco, ahí le vas a poner esfuerzo, ahí le vas a poner el ánimo, porque ahí está tu corazón, evidentemente. Son pruebas indubitables de cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus tesoros y qué es lo que realmente, en dónde están tus riquezas. Entonces, el hombre habla precisamente de estos valores. Jesucristo entonces está hablando de traer ya no valores materiales. Llega aquel hombre y le dice, mira, Señor, ¿será bueno dar tributo ahí al César? Bueno, le dice, ahí está, mira, lo que es del César, dale, está. Yo no me saco nada. ¿Qué se saca Jesús con una moneda? Si Jesús de las piedras podría hacer pan. Jesús no necesita monedas. Por eso Dios no necesita de tus ofrendas, ni de tus diezmos, ni que estés dando dinero. No, eres tú el beneficiado al dar. Si tú ofrendas en la iglesia, el bendecido eres tú. Cuando Dios hacía morir aquellas vacas en sacrificio, aquellos toros, aquellas ovejas, aquellas aves en sacrificio, si Dios no se las iba a comer, si la sangre corría por ríos, Dios no se saca nada con eso. Dios solo quería probar el desprendimiento que su pueblo tiene que dar de lo mucho que tú me diste, dice David. De eso te doy, nada más. Cuando tú ofrendas y diezmas, que muchos no lo hacen, lo que está probando Dios es que tanto te duele. Ay, Señor, uy, si voy a tener que dar más diezmo. Hoy ganaste 1,000 quetzales más, ganaste $1,000 más. Voy a tener que dar mucho diezmo, hermano. Hoy sí va a ser bastante. Ah, es que duele. Y eso es lo que Dios quiere, nada más. Si Dios no se beneficia en nada, Dios no se compra tacuches nuevos, Dios no se cambia de carro, Dios no necesita dinero, Dios no necesita, como Pedro que le ofreció hacerle un par de champas encima. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que en espíritu le adoren. ¿El beneficio entonces de quién es? Es tuyo, nada más. Cuando tú ofrendas, Señor, aquí estoy. Y es más, cada uno de dice como propuso en su corazón. No con tristeza, alegre. ¿Cuánto hay que dar, hermano? Mire, hay una necesidad. Ahora pues estamos requiriendo algunos centavos ahí para los pobres y necesitados. Hermano, si usted le da tristeza dar, mejor no dé nada. Ahí quédeselo, ¿de acuerdo? Queremos dadores alegres. Aquellos hermanos que digan, hermano, aquí está, ¿cuánto es lo que hay que dar? Hermano, ¿cuánto salió de luz ahora en la iglesia? ¿Cuánto salió de teléfono? ¿Cuánto salió, hermanos, de los gastos fijos de la iglesia? Hermano, si yo soy parte de este cuerpo, el bendecido vas a ser tú. Porque Dios te va a dar. Porque dice la palabra, dando es como se recibe. No, hermano, es que no hablemos de diezmos porque eso es humano. No, hermano, si Dios no quiere tu dinero, solo quiere que sepas que tú vives por Él y para Él, y todo le pertenece a Él. El cielo, el mar, y todo le pertenece a Él. Amén. Entonces, acá, ¿qué es lo que nosotros queremos ver? Que la gente solo ve en razón de lo económico. Dios te prueba, y ahí es donde uno ve realmente cuál es la intención del corazón del hombre. Yo leía una frase que me pareció de un libro muy interesante, y decía, pobre los ricos, dice, porque lo único que tienen es dinero. Oye, man, lo único que tienen es dinero. Pobrecitos, ¿verdad, man? ¿Por qué? Porque no tienen valores eternos, porque no tienen valores espirituales, porque no pueden, no amanecen un día con la paz en su corazón, porque siempre están pensando en producir más, en tener más, en adquirir más, y en la multitud de sus contrataciones, igual que Satanás. Eso es lo que corrompió a Satanás. Satanás empezó a hacer sus contrataciones allá arriba, hermanos, y hacer negocios ahí con los ángeles, y mira, y que yo hago y voy a tener, y mira, y me das. Y se corrompió su mente, se corrompió su corazón, y eso puede suceder en la vida nuestra. Hermanos, no nos esperábamos el COVID-19. Hoy estamos a 2 meses y 2 días acá en Guatemala de las, hermanos, y de un día para otro mucha gente se quedó sin trabajo. Mucha gente se quedó sin la vida, porque muchos murieron aquí y allá en el norte y allá en Italia y allá en todos los lugares, pero eso no lo pensaban. Dios dice que lo más preciado del hombre viene Dios y lo hace como polía delante de sus ojos. Amén, hermano. Qué importante es esto. Entonces, pobre los ricos, hermano, lo único que tienen es dinero. ¿Y qué es el dinero, hermano? Basura. En esta reciente crisis, hermanos, en esos videos que uno puede ver, miraba cómo los italianos, hermanos, se sacaban de su casa el montón de euros a la calle, hermano. Volaban los euros por allá, hermano. Se levantaban nubes de euros por ahí, hermano. Dice, ¿y para qué quiero el dinero? ¿De qué me sirve el dinero si no tengo salud? Si se murió mi familia, si no tengo esto, si no tengo el otro, estoy deprimido, no encuentro razón a la vida. No, es que sus valores son otros. Cuando nosotros encontramos en Jesucristo los verdaderos valores, quiero que vayamos entendiendo qué son los verdaderos valores, porque pobre los ricos, hermano, su único valor es el dinero, es lo único que tienen, hermano, pero nosotros tenemos algo más. Jesús vino a enseñarnos, hermanos, sin entrar en, digamos, en religiosidades, cosas prácticas. Jesús nos vino a enseñar, hermano, lo que es el respeto a los demás, el respeto a la privacidad, el respeto a las autoridades, el respeto por aquí, el respeto por allá, y Él lo hizo. Él nos vino a enseñar el amor verdadero. El amor, hermanos, que es el principio de la creación del universo. Y Él mismo lo demostró a través de entregar su vida misma. No hay amor más grande que uno dé su vida por otro. Y es más, Jesucristo dio la vida por mí, que era pecador. Ese amor, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento humano. Ese es el valor, son los valores que trae Jesucristo. Y esos son los que el hombre no quiere aceptar. Entonces, lo que es el amor, la libertad. Hermanos, Jesús vino a traer libertad, hermano. A sacar a los presos de la cárcel. A romper cerrojos, a romper cadenas, hermanos, de esclavitud. Quizás, hermanos, tú no te has dado cuenta. Dios te ha quitado de vicios que tú tenías, que nunca podía quitar. El alcohol, drogas, prostitución, homosexualismo, pasiones bajas, pornografía y tanta cosa que tenías grabada en tu mente como parte de una cultura pecaminosa dentro de ti. Y tú decías que eras libre pecando. No, eras esclavo de aquello. Pero para eso vino Jesucristo. Esos son los valores que trajo. Entonces, respeto, amor, libertad, hermanos. Porque dice la palabra que a libertad fuimos llamados. ¿Qué vino? ¿Qué otro valor nos vino a enseñar el Señor Jesucristo, hermanos? La justicia. ¿Y qué es la justicia? Dar el valor que tiene verdaderamente Dios sobre todas las cosas. Los hombres tiraron por un lado los valores divinos. Los hombres tiraron para un lado los mandamientos. Los hombres despreciaron a Dios. Desde el momento en que Adán desobedeció a Dios, le perdió el valor, y eso se llama injusticia. Ahora Jesucristo viene a honrar al Padre. Yo hago lo que el Padre, la voluntad del Padre. Y yo me gozo en el Padre, y la voluntad del Padre en mí. Eso se llama justicia, hermano. Jesús nos vino a enseñar lo que es la verdadera justicia. Lo que es la tolerancia, hermano. Porque muchos de nosotros, hermanos, somos intolerantes ante los errores de otro. Somos intolerantes, hermanos, ante muchas circunstancias. Y muchas veces nos atravesamos nosotros mismos. Jesús, hermanos, pudo soportar a dos ladrones a la par de él. Pudo soportar, hermanos, que una prostituta le lavara los pies. Pudo soportar, hermanos, que una mujer adúltera estuviera frente a él pidiendo misericordia y le entregó. Hermanos, eso habla de una tolerancia, habla de una aceptación y entender la debilidad de los hombres. Esos son los valores que Dios Jesús vino a enseñar. La equidad, hermano, es poder, hermanos, establecer qué es lo verdadero, ser justo, equilibrado en cuanto a nuestros juicios. Muchos de nosotros nos inclinamos, hermanos, y no somos ecuánimes. Hermanos, allá es fácil verlo en sala cuna, hermano. Ahora, por lo menos descansaron las pobres hermanas que trabajan en sala cuna. Sí, que usted, que mi hija, que no sé qué, que usted tiene preferencia, que mire que su pacha que se la dio a otro, que los tórtics que no se lo dio a la otra, y que esa pañalera, mire, etcétera. Y ponemos a nuestros hijos, y mire, yo doy la cara por mi hijo, porque mi hijo es incapaz, hermano. Tranquilo, hermano, tranquilo. Tu hijo es tremendo a tus espaldas. Los niños no juegan la vuelta, hermano. Hey, papito, te quiero mucho. Y por detrás, muerden a los niños, los arañan, los pellizcan. Les hacen daño, los ofenden, los maltratan. Y de ahí, me hizo papá, dice. Equidad. Hermanos, es poder guardar el juicio ante una circunstancia, aunque esté comprometido cualquiera de los seres que están muy cerca de nosotros. Eso nos vino a enseñar Jesús. Jesús atravesó a su propia madre, porque había que establecer un principio de derecho para toda la humanidad. Mujer, tranquila, le dijo, mi día, mi momento no ha llegado. Yo te aviso. Eso se llama equidad, se llama equilibrio. Se llama saber manejar las circunstancias. Esos son los valores espirituales que Jesús nos vino a enseñar. Esos valores que el mundo no puede entender, porque ahí en el colegio estábamos acostumbrados a que la mamá solo le hace algo a su niño, hermano. Y ahí viene, es que no me toquen a mi niño porque yo soy una leona. Y ahí en la sala cuna igual, hermano. Las mamás son verdaderas leonas protegiendo a sus hijos. Hombre, tranquilo, hombre. Hay una justicia, hay una equidad, tiene que haber un respeto. Paz. Es otro de los valores que el Señor nos vino a enseñar. ¿Tienes paz, hermano? ¿Tienes paz? Ahora vamos entendiendo lo que significa entonces la riqueza verdadera. ¿Verdad que no es dinero? Hasta este momento no he mencionado el dinero como la verdadera riqueza. Pero sí menciono la paz. La paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tienes paz. Tienes a Cristo en tu corazón. Esa paz que vino a generar, hermanos, un cambio de actitud en el hombre. Sí, el mundo es injusto. El mundo convulsiona. Las situaciones de injusticia que se dan a todo nivel. Ahí estamos, hermanos. Pero yo tengo la paz. si hay terremoto acá, hay limitación económica aquí, hay tragedia allí, hay otro problema acá. Sí, pero yo tengo paz, porque en Cristo tenemos paz. Y la paz os dejo, la paz es así de todos, pero diciendo, no, pero mi paz. Mi paz quiere decir esa paz que producía la presencia del Espíritu Santo, que manejaba la vida del Señor Jesucristo. Por eso es que cuando nos hereda el Espíritu Santo, porque recuerden que aquí hay una herencia, hay una transferencia de Espíritu, y eso es bien importante entenderlo. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no saldría de mí este Espíritu que llevo aquí adentro, dice, va. Y Él, yo se los voy a dejar a ustedes, para que esté con ustedes y esté en ustedes, y que ese Espíritu que a mí me da paz. Ahí estaba el Señor, hermano, acostado en la barca, hermano, y la barca se hacía para acá y se hacía para allá, y la barca estaba que se hundía. Señor, que no te da pena, le dice a aquellos, temblando, hermano, no te da pena que nos hundimos, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Y ustedes qué? Tranquilos. No, mira, Señor, es que nos vamos a morir. Shh, paz, aguas, paz. Mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y qué pasó? La tormenta se pasó, hermano. La angustia terminó. ¿Por qué te afliges del COVID-19, hermano? Un virus con corona. Hermanos, ¿qué te aflige? Si con un poquito de jabón se acaba. Amén, hermanos. Ya no digamos con el poder de Dios en tu vida. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Y si tu mal tiene remedio, ¿de qué te afliges? Y si no tiene, ¿de qué te afliges? Si estás en las manos de Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén, hermanos. Entonces, al hablar de la equidad, de esa paz maravillosa, hermanos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A mí en mi trabajo, porque yo estoy trabajando ahí, en medio de problemas, hermanos, aquí hay uno que está tosiendo, otro que está por allá, ahí medio raro, que tiene fiebre, y a usted no le da miedo, me dice la gente. No, le digo yo, pues, hay que ser precavido nada más, pero miedo no, le digo yo. Yo sé en quién he creído. Y sé que el día que Dios quiera, ahí me quedé. En una cáscara de banano me puedo quedar, hermano. Y ahí quedaron mis días. Pero si Dios quiere que permanezca y que trabaje y que siga adelante, aquí estamos, hermanos. Es esa paz que sobrepasa y de verdad no la... Pero mira, usted mira mucha gente enferma. ¿No será que le van a...? No, hombre, tranquilo, hombre. No, ahí estamos, hombre. Y aquí está mi familia, testigo, pues, que nunca me ha visto ahí temblando. Pero sí, es que oye, un señor tosiendo por ahí. No, hermano, tranquilo, hombre. Si en la fábrica donde usted está, pues alguien tosió más de la cuenta, hermanos, dele su limonada y ahí estamos, tranquilo. Y usted tome su limonada en paz, dele gracias a Dios porque todavía está vivo. Y si le da el coronavirus, y si le da el COVID-19, hermanos, Dios lo puede levantar de la tumba, porque resucitó a Lázaro. Amén, hermano. Entonces tenemos paz. Otro valor importante en nuestra vida es la honestidad, hermano. El mundo no es honesto. El mundo, peor en el mundo de los negocios, hermanos. Honestidad, eso no vale, hermano. Siempre tratamos de sacar un poquito más de ganancia, jalar un poquito más de acá y le saque algo a la y le logre vender aquello que estaba medio malo y que ahí le viera fundir ese carro por allá de 2-3 kilómetros, pero ya lo vendí. Y usted sabe que ese carro ya no tiene remedio. Le echó bardal, le llamamos aquí, no sé, en todos lados. Pero es un como chicle que le echan al motor, hermano. Y el carro como que agarra fuerza, hermano. Pero al rato está fundido por ahí. Honestidad, hermano. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos las pesas? Tenemos tienda y en lugar de... Ahora ya no ponemos una docena de huevos, sino que le ponen una decena de huevos, ¿verdad? Y usted cree que una docena... Y nada que ver, hermano. Los cartones más chiquitos y le ponen unos huevos que usted dice, ¡ala, qué baratos! Pero son de huevo, digo, vito de paloma. No hay honestidad. Hermanos, el mundo no conoce la honestidad porque se maneja en base a la avaricia. La avaricia es querer adquirir más, sacarle más provecho y tener más ganancia de todo y poder amontonar más, etcétera. Responsabilidad. Otro de los grandes... Hermano, me llama la atención. El Señor Jesucristo está casi muerto en la cruz. Está ahí, hermanos, en las últimas. Y ve a su madre. Y no dijo, hay que ver qué hace, va. ¿Verdad que no? ¿Qué hizo Jesús? Juan le dijo, he ahí tu madre, María, he ahí tu hijo. ¿Qué le estaba diciendo? Sé por ella, yo te hago responsable de ella. Hermano, Jesús no estaba exento del pensar que su madre iba a necesitar alguien que le apoyara emocionalmente, materialmente, físicamente, y le encargó a su madre, precisamente, a Juan. La responsabilidad, hermanos, nosotros somos irresponsables, hermano. A veces hasta para los privilegios que tenemos dentro de la iglesia, hermano. Yo creo que por eso Dios nos tiene mejor, hermano, cada quien en su casa, dijo Dios. Es que son muy... Es que, hermano, mire, es que solo a mí me dejan la barrida, hermano. La hermana ahí, mire, viene tarde. Y mire que el hermano ahí, mire que dejó sucio los baños, tengo que venirlo a hacer. Tranquilo, hermano, ¿no? Hombre, ¿por qué? Si usted tiene el privilegio de barrer dos veces, gloria a Dios, hermano. Callada la boca, sea responsable. Hay hombres que ni quieren trabajar, hermano, son irresponsables. ¿Sabe qué dice la palabra? Dice que el hombre que no provee para su casa es peor que impío y niega la fe. Palabra de Dios. Hay hombres, hermanos, que son haraganes, vividores. Hay hermanos, están con el delantal ahí. Está bien, yo me lo puedo poner, eso no es problema, hermano. Puedo agarrar una escoba y eso no es problema. Pero ya que traje los frijoles a mi casa, hermano, puedo ayudar a mi esposa, puedo ponerme un delantal, lavar los trastos, lavar la ropa, cualquier cosa la puedo hacer. Eso no me denigra de ninguna manera. Pero mi obligación de traer los frijoles a mi casa, yo la voy a tener, porque eso se llama responsabilidad. Responsabilidad en tus horarios, responsabilidad en tus atribuciones, responsabilidad por acá, esos son los valores que Jesucristo vino a enseñarnos dentro de esta nueva fórmula de vida. Lealtad. Hermanos, me llama la atención esa lealtad que manifestó David, hermanos, ante el mismo rey Saúl. Y es que recordemos que David era el hombre conforme al corazón de Jehová. David es una de las figuras proféticas del mismo Señor Jesucristo. David tuvo a Saúl en una cueva y lo pudo haber matado, hermano. Ahí lo tenía hermano, listo. Y no, dijo, no, le voy a cortar un pedacito nada más de la tela, dijo. Eso se llama lealtad. Y los soldados, incluso, hermanos, porque los soldados lo presionan y le dicen, mira, David, ahí lo tenés, es más, Dios te lo puso ahí, le dice. ¿Y qué dice David? ¡Ja! Eso no me acontezca, le dice. ¿Cómo voy a hacer yo y voy a atentar contra la vida del ungido de Dios? Y no, David ya había sido ungido también, hermano, pero no había llegado su tiempo. Eso se llama lealtad, hermanos. Muchos de nosotros en nuestros trabajos, hermanos, la verdad es que no somos leales, hermanos. Estamos viviendo en un trabajo, el trabajo que nos da de comer, y estamos hablando del jefe, estamos hablando del patrón, estamos protestando. Entonces, váyase a otro trabajo mejor, hombre, sea leal. No se robe las cosas que hay que son de la empresa. Es que como me pagan mal, hermano, pues búsquese otro trabajo. Pero sea leal donde está, en la producción, en el tiempo. No, las que trabajan en casa o qué sé yo, no se quede con la escoba ahí, mi hermano. Es que estoy oyendo aquí un mensaje de la iglesia. Mejor oiga su mensaje en la noche y haga bien su limpieza, hermana, por favor, porque le están pagando para que barra y no para que oiga. Si en su momento, pues hay un momento de tiempo y de libertad, gloria a Dios, ahí estamos. Pero no deje la escoba por el teléfono que está oyendo, no deje el oficio que está haciendo, que le están pagando para ello, para poder decir, no, es que hermano, ahorita es mi hora de orar. Suro de orar, hágala cuando llegue a su casa, clámele a Dios con todo su corazón, desvélese todo lo que quiera, hermano. Pero si le están pagando, sea leal a su trabajo, a la responsabilidad que tiene dentro de ello. Honor. El Señor nos vino a demostrar honor, hermano. Él fue honorable, amén, hermano. Él mostró una gallardía, una firmeza, una determinación. Eso es guardar el honor, hermano. Es guardar sus principios hasta la muerte. Hermanos, miren, qué cosa más maravillosa. Está Jesús siendo entregado allá con los que iban a matarlo. Y viene, hermanos, uno de los discípulos, Pedro, y le quita la oreja. Miren, hermanos, qué honorable el Señor. Tranquilo, Pedro, le dijo. Eso no es así la cosa. Y dice que tomó y le pone la oreja al soldado, hermano. Se la pega. porque Jesús es honorable. Amén, hermano. Hermanos, podemos hablar de muchos valores, y por eso no quise agarrar, por ejemplo, los dones del Espíritu y todo, que son realmente esto, porque todos estos valores son prácticos, hermano. Y tú tienes que aprender a vivir todos estos fenómenos prácticos. El Evangelio de Jesucristo, entonces, es la sustitución de valores, de los valores humanos pobres, y tú entras a una riqueza espiritual. Ahora, cuando tú hablamos ya de riqueza, la riqueza que Dios quiere, es esa riqueza en la cual tus valores han cambiado. Tú amas, tú tienes paz, tú tienes gozo, tú tienes entendimiento, tú respetas a los demás, tú tienes libertad, tú haces justicia, tú eres tolerante, sin entrar a los extremos de una tolerancia pecaminosa, sino al poder entender a los demás, te manejas con equidad, con responsabilidad, eres una persona leal. Ahora, la pregunta es, ¿y quién puede hacer eso? ¿Quién? Ah, solo el hombre que pueda tener el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Esos valores que Jesús vino a enseñar eran como un decálogo más. Son los 10 mandamientos, ¿ya? Porque son los mandamientos hacia nuestra relación con Dios y la relación con el prójimo. Por eso el Señor Jesucristo al final resume los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, ¿y a tu prójimo? Esto cubre toda la ley y los profetas. Cuando nosotros entonces llegamos a entender que los valores no es tanto la enumeración de lo que hice hoy, sino que nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo, eso se tiene que ir dando, hermano. Yo no puedo entender por qué muchos hermanos se ponen demasiado tensos, demasiado ansiosos, no pueden dormir, padecen de mucho dolor de cabeza, se les sube la presión, se les sube acá, se les sube allá, hermanos, y están angustiados, quebrándose los dedos, viendo a ver qué pasa. Hermanos, ¿qué decía David? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, ¿qué dice? Me haces vivir confiado. ¿Y qué es vivir confiado? Estar en la nave, hermanos, mientras la tormenta está ahí. Y va, y va, y va, y va. Y él dormido. Dios quiere, hermanos, que en nosotros haya esa sustitución de valores. Pero para eso necesitamos la presencia de Dios. Mateo 16:24 dice de la siguiente manera: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Ahora, ¿qué es negarse a sí mismo, hermano? Renuncia a muchas cosas, hombre. Hay algunos colegas que me dicen, vos, hombre, si vos todavía podés dar mucho, me dice, mira, empecé a hacer marketing y mira, y hagamos una sociedad y que vemos si podemos poner otro hospital de diferente forma y mira, metámonos de este. ¿Y para qué le digo yo? Vos, pero si vos podés dar todavía. No quiero. Hemos pensado de otra manera, porque Dios nos ha hecho pensar de otra manera. Es que vos sos tonto. Si te parece tontera, a mí me parece glorioso y me da paz y me da gozo, porque lo entiendo. Pero el que no lo entiende tiene problemas. Entonces dice, eso se llama negarse a sí mismo. Ahora tome su cruz. ¿Y por qué? Por eso, porque te van a criticar, porque te van a ofender, te van a tratar de lastimar. Recuerda que Satanás no se queda contento con nada y empieza a acusarte, a destruirte y qué sé yo. Pero ahí está el Espíritu de Cristo dentro de ti, con esos nuevos valores. Y dices, bueno, de verdad. Y se da cuenta uno, hoy precisamente, un pariente murió, pues, relativamente. Era más joven que yo, hermanos, y uno dice, pero si aquel lo vi vivo antier, yo ya no está. Y uno tiene que entrar en esa, no conformismo, sino con esa claridad espiritual que da esa conceptualización diferente, esa apreciación de otros valores que solo Dios puede poner en la mente y en el corazón. No es que nos vayamos vuelto apáticos, hermanos. La verdad, pues ustedes no han visto a ninguno de los cuatro pastores ahí, hermanos, todos derrotados, que mire, hermano, que hay escasez, que mire, hermano. No, hermano, estamos con un gozo tremendo, hermano. Estamos con unas ganas de predicar, estamos con unas ganas, hermanos, de trabajar, y ahí estamos, hermanos, no emocionalmente bien, pero no forzados por nada. Es que hay una fuerza interna, como dice el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Hay un motor que está ahí adentro, generado por esos valores espirituales que ya no son una filosofía, sino son una realidad en nuestra vida por la presencia del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Entonces dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz, bueno, y adelante. ¿Y por qué dice sígame? Ah, porque vas a tomar tu cruz, pero vas a ahí llegar al Gólgota. No sé cómo vas a morir, ni cómo voy a morir. Pero los discípulos del Señor casi todos murieron trágicamente. ¿Por qué? Porque su maestro dice, sígueme hasta el final. Y así fue el fin de cada uno de ellos. Porque dice que porque de todo lo que quiera salvar, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Dónde van a estar tus bienes? ¿Dónde van a quedar tus fortunas? ¿Dónde va a quedar tu intelecto? ¿Dónde van a quedar tus títulos? ¿Quién se va a poner tus tacuches? Yo por eso me pongo mi corbata, porque no sea que después ya no la goce, me la puse hoy. Ya, porque no sea que mañana pues aparezca en una paca que ya estuvo, mejor me la pongo hoy. Hermanos, es esa paz que está ahí, que no nos altera nada, sino que estamos en ese, dice, porque si ganara el mundo y perdiera su alma, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay ningún tesoro. El hombre más millonario de este mundo, por más tesoros, aunque tenga todo el mundo, no puede pagar su salvación. La salvación de tus pecados es únicamente por el precio pagado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Ya no puedes pagar nada más. Podías entregarte a ti mismo, darte por muerto, y poder ahí dar en sacrificio tu mismo cuerpo. Pero eso no te sirve de nada. Cristo ya murió, Cristo ya pagó ese precio. Porque dice, porque el Hijo del Hombre... Del Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Entonces, pobre los ricos, hermano. Lo único que tienen es dinero. Por eso les digo, pobre rico, hermano. Sí, de verdad, hermano. Pues uno a veces tiene unos centavos en la bolsa. Pero, hermano, yo, estos días acá, los primeros días de esta crisis acá, tirían unos centavos entre la bolsa, y luego, ahora vamos a ver si conseguimos algo por ahí que comprar, y luego, mira, les digo, ahorita tengo unos lentes de la bolsa, pero no hay que comprar, estaban cerradas todas las tiendas, hermano. ¿De qué sirve? Por eso, hermanos, ¿sabe qué dice la palabra? Que los ricos van a aullar, porque los billetes no se comen, hermano. No sé cómo sabrán fritos los billetes, hermano, fritos, asados, cocidos, en su tinta, no lo sé. Lo único que sé es que Dios nos da una comida espiritual, ese maná que brota, y hermanos, que llega a nosotros dándonos paz, esa palabra, hermanos, esa agua bendita, hermanos, que va fluyendo de nosotros mismos, de nuestro interior, corren ríos de agua viva, hermanos, ante la presencia de Dios. Hermanos, y bienaventurados nosotros. Vamos allá atrás y con eso voy terminando. En Mateo 5, hermanos, hay algo muy precioso, y es precisamente las bienaventuranzas que siempre has leído. Dice, y abriendo, 5:2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y por qué pobres de espíritu, hermano? Sí, hermanos, es que el que ya está, el que está rico y lleno, hermanos, de cosas materiales, hermanos, pobrecito hermano, porque no necesita a Dios, porque cree, hermanos, que lo material lo llena. Pero aquel hombre, hermanos, que es pobre y que sabe que hay algo más, que puede ser lleno únicamente con la presencia de Dios, con la presencia del Espíritu de Cristo, que sabe que aunque estaba errado, que aunque sabe que escogió malos caminos, que anduvo errante por el mundo, pero sabe y llega a entender, hermanos, que es pobre. Hermanos, es que ese es un milagro. Hermanos, yo iba en una escalada muy preciosa, económicamente hablando, y creo que hubiera llegado a ser rico. Pero encontré algo mejor. Y encontré algo que quizás los demás no pueden entender. Y entonces entendí que era pobre de espíritu. Porque aquello económico, aquello intelectual, aquellos títulos, aquella universidad, aquel posgrado, no podía hacerme rico, porque seguía siendo pobre. Y por eso soy bienaventurado. Y me siento bienaventurado, porque soy pobre de espíritu, porque necesito la presencia de Dios en mi vida, porque necesito llenar ese espacio que solo Dios puede llenar. Necesito una sublimación de su espíritu en mí. Necesito, pero para eso necesito ser pobre de espíritu, porque si yo creo que soy rico, rechazo a Dios, no hay espacio para Él. Dios quiere llenar un espacio en tu mente y en tu corazón. Dios quiere que esa sustitución de valores que Él propone sea real en tu vida. Pero tú no lo vas a lograr solo. Tienes que reconocer que eres pobre de espíritu. Tienes que reconocer que las cosas materiales que tienes nunca han llenado ni han satisfacido lo más profundo de tu alma, y que a pesar de que tienes algunos centavos, algunas profesiones, algunas posesiones, hay vacíos ahí en tu corazón que nadie las puede llenar. Hay un espacio que encaja precisamente en tu corazón, y es Cristo. Es la necesidad de ese Dios vivo y verdadero. Por eso este mensaje es para los pobres de espíritu, no para los ricos. No para los que tienen ni mucho dinero, ni mucho conocimiento, ni mucha religión, ni mucha teología, ni mucha variedad de placeres, sino para los pobres de espíritu. Para que los que a pesar de las circunstancias podemos decir, Señor, te necesito con todo mi ser. Necesito, hay un espacio en mi corazón y en mi vida que necesita ser llenado. Tú necesitas ser pobre de espíritu. Tú necesitas llenar ese espacio. Y no son las cosas materiales. ¿Sabes tú que Jesús tenía una túnica tejida de un solo hilo? Y que esa túnica valía cualquier cantidad de dinero que solo la podía tener un rico. Esa túnica valía en este tiempo miles de euros quizás. Pero esa túnica no valía para él nada. Un regalo quizás le hicieron, pero para él no era lo más importante. Cuando tú pones tu mirada en Dios, vas a ir más adelante y vas a entender que tu proyección en este mundo tiene que ser cada día más tu dedicación. Bien servo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si Dios te dio a ti 5 denarios, Él espera que tú produzcas 10. Si Él te dio 2, Él espera que tú produzcas 5. Pero a veces somos malagradecidos. No, Señor, tú eres exigente. Tú quieres cosechar, no siembras. Eso es la vida del hombre egoísta. No, ahí está, aquí está lo tuyo, ahí te doy. Mirá, le dijo Dios, si tú sabías eso, ¿por qué este hombre le reprochó a Dios? Porque en el fondo no creía en Dios. Mirá, le dice, siquiera hubieras delegado a otro, ahí te hubieras salvado siquiera con él. Pero ni eso hiciste. ¿Qué estás haciendo tú? Dios te ha dado talentos. Dios te ha dado conciencia. Dios te ha dado esta palabra bendita, te ha llenado de valores espirituales. Porque no estamos hablando de valores inventados por ninguno de los pastores. Estos valores están inscritos en el libro sagrado que Dios escribió, iluminó a sus siervos, a sus profetas, para que tú siembres y que esa semilla se produzca en ti como buenos frutos. Amado hermano, esta noche, yo no sé si eres pobre o rico, pero si tienes dinero, pobrecito, porque solo dinero tienes. Pero, pobres ricos, yo quiero que tú seas verdaderamente rico. Que seas de verdad lleno de la presencia de Dios. Y esa riqueza espiritual en la cual tú vas teniendo una nueva forma de vida, un estilo diferente. Yo sé que Dios te ha hablado esta noche. Cambia tus valores. Yo quiero seguir cambiando los míos. De toda esta pequeña lista, que no es todo, porque cada día tenemos algo nuevo que cambiar. Me hace falta mucho a mí que cambiar. Y estoy seguro que a ti también. Y estoy seguro que a mi familia que está aquí esta noche también. Quizás hemos puesto nuestra mirada en muchas cosas humanas y materiales. Y nos ha costado entender esos valores eternos. Pero si esta noche Dios te ha hablado, yo te invito a que ahí donde estés, ahí dobles tus rodillas. Y le digas: Señor, aquí estoy. Soy un pobre y miserable, ciego y desnudo. No valgo nada, Señor. Quiero entender las cosas eternas y me cuesta. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Pues parece una relación utópica el hecho de poder cumplir, pero el Señor fue muy claro. ¿A qué te pide que le lleves una mía? Llévale dos. Avanza con el dos. Y Dios quiere que tú no solo hagas lo que te es obligado a hacer, hazlo más. Y te dice, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Ahora, ¿cómo podemos lograrlo? Separado de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Tiene que haber un cambio de espíritu, y eso se llama nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un fenómeno dentro de la naturaleza humana. Un fenómeno que no entiende todos los hombres. Por eso Nicodemo no pudo entender cómo es posible, le dijo a Jesús, que yo tenga y que me meta otra vez en el vientre de mi madre. Verá que así analiza el materialista, hermano. Y me meta ahí otra vez, y luego que mi mamá vuelva a tener pujido de parto y yo vuelva a nacer. Ay, Nicodemo, le dice, ¿verdad que no entiendes? ¿Cómo cuesta entender, hermano, lo espiritual? Por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo en nosotros, el bautismo del Espíritu Santo, Señor, el nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. ¿Y cómo me puedes decir tú? Pídelo. Así dice la palabra. Todo lo que pidamos al Padre, conforme a su voluntad, Él lo va a dar, dice el Señor. Y tú puedes pedir el Espíritu Santo, y Él está dispuesto a darle. Lo que pasa es que solo te gusta pedir que carros, que casas, que por tu muchachito, por tu muchachita, que te compre este, que... Y por eso es que no tienes, dice que por eso no recibimos de parte de Dios, dice. No recibimos, porque pedimos, pero pedimos mal. Pero si tú pides el Espíritu Santo, dice el Señor, si vuestros padres, dice, siendo humanos, dice, si vuestros hijos os piden un pan, no le das una piedra. Y si os pide un pez, no le das una serpiente. Cuanto más vuestro Padre no os dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pidiera. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, bueno, la honestidad, la fidelidad, el amor, la misericordia, la justicia y todos esos valores que Dios nos enseñó esta noche van a fluir de ti, y tú vas a ser una nueva criatura, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas, la cultura vieja pasó. Y aquí, la cultura nueva es tu forma actual de vida. Que Dios nos ayude a seguir adelante. No es fácil. Y así se lo dijo Pedro al Señor: Señor, eso sí está difícil. Y el Señor le dijo: bueno, Pedro le dijo, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Así que, si te quieres ir también, es la única verdad que tengo. Pero bendito sea Dios que Dios le reveló a Pedro también. No, Señor, le dice, ¿y a dónde voy a ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Por eso esta palabra a veces resulta dura para nuestra vida. Y contrariados quizás dentro de nosotros. Pero, ¿a dónde iremos? Si solo aquí está la fuente de la vida eterna, a través de Jesucristo y su Espíritu. Que Dios te bendiga en esta noche, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros, y que nada te asuste, que nada te preocupe. Sigue adelante hasta la eternidad. Amén.